Termina la Navidad y los contagios siguen desbocados.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Adiós a unas fiestas marcadas por la explosión de infecciones que ha causado la variante Omicron y que previsiblemente van a seguir creciendo a falta de que Sanidad aporte los datos de las últimas 48 horas. Ahora el foco está puesto en la vuelta a clase el próximo lunes. La Comisión de Salud Pública se ha reunido esta mañana y podría estudiar eventuales modificaciones en el protocolo de las cuarentenas que Madrid y Andalucía han eliminado en infantil y primaria en contra del criterio del Ministerio de Educación. Los sindicatos insisten en que haya menos alumnos por clase. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
Volver a bajar las ratios para garantizar las medidas y las distancias de seguridad, porque es una medida que funcionó en las olas anteriores y estamos en una situación extrema de contagio, extremo, con crecimiento exponencial. Luego necesitamos reforzar las medidas que sabemos que funcionan.
El Ayuntamiento de Móstoles, por cierto, ha anunciado que va a repartir test de antígenos gratuitos a los alumnos y al personal de todos los centros educativos de la localidad. El presidente del Gobierno ha insistido en que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus durante su intervención ante el Comité Federal del Partido Socialista, el día en el que se cumplen 2 años de su investidura. Pedro Sánchez ha presumido de gestión.
El PSOE cumple aprobando una nueva ley educativa y otra de formación profesional. Cumple aprobando la ley de cambio climático e impulsando las energías limpias y el autoconsumo.
Sánchez, que ha reiterado el apoyo del Gobierno a los ganaderos en plena tormenta política por las palabras del ministro Alberto Garzón, que sigue recibiendo reproches como el que hoy le ha lanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
No se puede hacer daño gratuitamente a un sector tan importante y sobre todo sin fundamento. No sé si Garzón tenía previsto colarse en el Comité Federal, pero hay que acudir al viejo dicho castellano. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo.
Aquí desde luego tenemos mucho que hacer para mantenerles informados de estas y otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. 2021 terminó con 1.004 fallecidos en las carreteras.
Son casi 3 al día, la cifra más baja desde 1960, cuando empezaron a recogerse datos. El exceso de velocidad sigue siendo la principal causa y preocupan sobre todo los accidentes entre los más vulnerables, como reconoce el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El 38% peatones, ciclistas o motoristas. Fueron 383 los fallecidos de este tipo, de los 1.004 fallecidos.
Pistoletazo de salida a las rebajas de invierno.
Y buenas cifras para la región. Se prevén casi 25.000 contratos, un 10% más que el año pasado. Cada español gastará una media de 96 euros, que en Madrid suponen un aumento de 6 euros respecto al año pasado. Estis en Gregorio, de la OCU, en Buenos Días Madrid.
Evitar ese tipo de compras compulsivas. También recordamos que es importante que esos productos que están ahí a rebajas hayan formado parte del stock habitual durante el mes anterior. También que los precios tienen que estar claramente señalizados.
Arranca la campaña de recogida de abetos.
Sí, porque con las rebajas llega el fin de la Navidad. Ayuntamientos como el de Torrejón de Ardoz empiezan hoy a recoger los árboles. También el de Madrid. De los 180 ejemplares recogidos el año pasado, 65 fueron replantados y el resto se usaron de abono. José trabaja en el vivero de la Casa de Campo.
Planta que es recuperable, que viene con su cepellón, no viene seca, es una planta pues viable, que de cara luego a su replantación en los parques pues tiene futuro.
Y también se amplían los horarios de las bibliotecas regionales.
La vuelta a los exámenes para que los estudiantes puedan prepararlos. 11 instalaciones abrirán de 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, hasta el 7 de febrero.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Momento para ocuparnos de la información de servicio público, empezando por la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Rega, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en la entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Fuenlabrada, y un vehículo accidentado que ocasiona 3 kilómetros de retención en esta entrada a la capital. Además, el efecto mirón, la curiosidad de los conductores, también está provocando pequeñas retenciones en sentido contrario. Más dificultades de entrada en la A4, en la zona de Pinto, y de salida en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Rivas. En el resto de carreteras, situación apacible por el momento.
¿Y qué tal se circula por el interior de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se mantiene la situación tranquila en el interior de la ciudad. No tenemos que destacar complicaciones importantes. Algo más de actividad que se aprecia en el centro, en el área de la Gran Vía. También tenemos que destacar a esta hora una mayor presencia de vehículos en la calle y prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, pero poco más. En general, un panorama relajado, ningún incidente que destacar. Y si hablamos de la M30, se circula con fluidez.
El tiempo.
Y cerramos esta página de servicio público con la previsión meteorológica que hoy nos trae Sara Valle. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. En esta jornada de viernes la situación meteorológica llega marcada por esta estabilidad y este tiempo seco, con algunas nieblas y todavía algunas nubes retenidas en la zona de las cumbres de la sierra, que estos días amanecen teñidas de blanco por las nevadas de los últimos días. En el resto de la región, cielos mucho más despejados y con más temperaturas que ligeramente tienden a subir con respecto a la jornada de ayer, también muy soleada. Hoy las máximas se prevé que se queden en torno a los 10-11 grados en la zona centro y este de la comunidad, y en el sur, aunque les está costando un poquito remontar tras una mañana algo fría con temperaturas negativas, también está previsto que las máximas puedan llegar hasta los 12 grados.
2:06, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Raquel Ruiz en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 8:30 de la tarde, todo un partidazo en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid-Valencia. Ancelotti contra Bordalás.
A la misma hora también, el Fuenlabrada visita al Girona en Montilivi.
Sonido Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? Si buscas emoción y te gustan las bandas sonoras, no te pierdas Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Las fiestas de Navidad terminan con una transmisión de coronavirus que parece no tocar techo. Llevamos casi 3 meses con los contagios al alza. En las 2 últimas semanas se han notificado más de 1 millón de contagios y aunque en algunas comunidades como Madrid parece haberse frenado la velocidad en las infecciones, Eva Prat, todavía nos esperan días de subidas.
Hoy está reunida la Comisión de Salud Pública, donde se están abordando asuntos relacionados con la pandemia. A falta de que se actualicen datos después del parón de Reyes, sí sabemos que España tiene la segunda incidencia más alta de la Unión Europea después de Francia y que junto al país vecino tenemos la mayor tasa de ocupación en UCI por COVID. Los pacientes graves se han duplicado en el último mes, como lo han hecho los contagios, y estamos igual que hace un año en cifras de hospitalización. La convivencia con el virus va a ser inevitable, según decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
España, por tanto, hoy está mejor preparada que hace un año frente a la enfermedad del COVID. Un virus, compañeros y compañeras, con el que vamos a tener que aprender a convivir, como lo hacemos con otros muchos virus. Y, por tanto, debemos adaptar nuestra respuesta institucional y social a las actuales características de esta enfermedad.
La noticia positiva es que a 7 días la incidencia está en 1.380 casos, la mitad que a 2 semanas, y eso, insisten los expertos, es esperanzador. Lo explica el epidemiólogo Quique Bassat.
Eso es una buena señal, eso indica que las cifras están mejorando a corto plazo y que, por tanto, puede empezar a vislumbrarse un cambio en las tendencias epidemiológicas.
La presencia de COVID en aguas residuales de Madrid está en máximos históricos, lo que apunta también a una próxima reducción del pico de contagios, aunque todavía no está claro cuándo. Juan Torres es jefe de Medicina Interna del Hospital Infanta Leonor.
Si la curva es del perfil de Sudáfrica, pues queda poco. O como vayamos al perfil Londres-Reino Unido, pues todavía nos queda tiempos duros, sí.
Eso sí, dicen los expertos que para que el virus sea como el de un resfriado común, deberán pasar 1 o 2 años.
Preocupa ahora la vuelta a clase. La Consejería de Educación está trabajando en el proceso de sustituciones de los profesores que estén de baja sin tener aún el recuento. Mientras, José Frutos, siguen las diferencias entre Madrid y el Ministerio de Educación en lo relativo a las cuarentenas.
Sí, la ministra de Educación no asume la decisión de la Comunidad de Madrid de eliminar las cuarentenas para los alumnos menores de 12 años en los casos esporádicos de COVID. Pilar Alegría ha advertido hoy que lo que prevalece es la cuarentena de 7 días establecida genéricamente para toda la población, sin diferencias entre niños vacunados y no vacunados. Escuchamos a la ministra y la postura expresada por el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Y los únicos cambios que hemos podido sufrir, aparte de esto de recuperar, ¿no?, la mascarilla también en los patios escolares, porque saben que había comunidades autónomas que habían flexibilizado, sí, ciertamente algo esta medida. En el tema de las cuarentenas, se adopta la medida general para toda la población.
No habrá cuarentenas en los centros educativos para menores de 12 años ante la aparición de casos esporádicos en las aulas, aunque la Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la posible aparición de brotes en los que haya vínculo epidemiológico.
La otra preocupación es la sustitución de los profesores que el lunes estén de baja. La Consejería de Educación asegura que ha agilizado el proceso para que los centros comuniquen a primera hora sus bajas y ese mismo lunes hacer el llamamiento a los profesores sustitutos. Los sindicatos de la educación han urgido precisamente a la adopción de este tipo de medidas, pero además a la realización de test de antígenos, tanto alumnos como personal educativo, o para impulsar la vacunación de niños y la tercera dosis en los docentes. Pero lo fundamental sería volver a disminuir el número de alumnos por clase. Pilar Galvín, Comisiones Obreras.
Volver a bajar las ratios para garantizar las medidas y las distancias de seguridad, porque es una medida que funcionó en las olas anteriores y estamos en una situación extrema de contagio, extremo, con crecimiento exponencial. Luego necesitamos reforzar las medidas que sabemos que funcionan.
Considera que Madrid reinicia el curso escolar sin ninguna medida de impacto contra esta sexta ola.
Algunos ayuntamientos han tomado iniciativas. Por ejemplo, el de Móstoles ha anunciado que va a repartir test de antígenos gratuitos en todos los centros educativos. Se va a entregar uno a cada alumno y también a los profesores y al personal no docente de colegios, institutos, centros de formación profesional y de educación especial. Escuchamos a la alcaldesa, Noelia Pose.
La vuelta a las aulas con la tasa de expansión de coronavirus disparada va a ser complicada y creemos que la medida ayudará a dar más tranquilidad no solo a las familias de los alumnos, sino también al personal docente y no docente de los centros educativos.
Las bajas laborales por COVID siguen extendiéndose por las empresas y han aumentado la presión sobre los médicos de familia, que son los encargados de tramitar esas incapacidades. La Mesa de la Atención Primaria ha enviado a la Comunidad de Madrid un documento con propuestas para aliviar esa carga de trabajo en los centros de salud. Vamos a intentar aclarar posibles dudas sobre esas bajas laborales. Raquel Ruiz.
Y la primera duda es cómo tramitar esa baja. Arturo Segade es abogado laboralista.
Todas las personas que en el ámbito de la Comunidad de Madrid se hagan un test de autodiagnóstico y den positivo, tienen que llamar al teléfono de la Comunidad de Madrid, que es el 900-102-112, y con ese teléfono, a través de ese teléfono, podrán tramitar la baja médica.
El día 30 también la Comunidad de Madrid ha reforzado la plantilla que atiende este servicio y además ha simplificado los trámites.
Tú contactas con ellos, luego te vuelven a contactar para realizarte todos los trámites y darte la baja, y no te piden que les demuestres que el test de autodiagnóstico han dado positivo, es decir, que parten de la premisa de que, bueno, pues que te creen, ¿no?
Y otra duda frecuente es cuándo se concede una baja por COVID.
Esto para todos los, para todas aquellas personas que sean trabajadores y que necesiten, bueno, no solo un tratamiento médico, sino que necesiten tramitar la propia baja médica, ¿vale? Porque cuando tú estás contagiado de COVID, con independencia de la gravedad que tenga el COVID, tienes derecho a entrar en situación de baja.
En el momento de la reincorporación, si la empresa exige una PCR, el trabajador no se podrá negar.
Y fuera de España crece la polémica por la situación del tenista Novak Djokovic, que sigue retenido en un hotel de Australia a la espera de que la justicia decida sobre su caso. Hoy se han repetido las protestas contra la expulsión decretada por el gobierno australiano. José María Bonilla.
Novak Djokovic permanecerá en Melbourne hasta el próximo lunes, cuando un tribunal australiano analice el recurso presentado por sus abogados para frenar su deportación. El gobierno de Australia le ha retirado el visado al considerar que su exención médica no cumple los requisitos y ahora se encuentra en un hotel en espera del juicio. El caso ha provocado manifestaciones en Serbia en apoyo de su compatriota. Palabras duras del padre del número uno del ATP. Están pisoteando al pueblo serbio, ha dicho, y altercados frente al hotel donde se encuentra detenido el tenista balcánico. Incluso el presidente serbio, Aleksandar Vučić, aseguró que su gobierno está trabajando para que pare el acoso al mejor tenista del mundo en el menor tiempo posible. El mundo del tenis también se ha posicionado, aunque no siempre a favor del número uno del mundo. Todo parece indicar que Australia no ayudará de forma especial al serbio. La defensa de Djokovic señaló que se necesitaría una respuesta definitiva para el próximo martes por motivos de programación del Open de Australia, que se celebra en Melbourne entre el 17 y el 30 de enero.
Y todavía sobre la pandemia, si tienen previsto viajar al Reino Unido en los próximos días, sepan que hay novedades sobre las pruebas COVID. Londres, Alfredo Benito.
Desde este domingo a las 4 de la madrugada ya no será obligatorio para viajar a Inglaterra ningún test previo, ni tampoco como hasta ahora una prueba PCR al segundo día de la llegada al país. Será suficiente realizar ya en tierras británicas un test de antígenos que se puede solicitar online desde hoy mismo y recoger en el lugar de destino. Eso sí, todas estas medidas se aplicarán solo a los que tengan la pauta completa de vacunación. Una decisión polémica del gobierno de Boris Johnson para ayudar a la industria turística y a las aerolíneas. Esta mañana hemos sabido por el diario The Times que el ministro de Salud, Sajid Javid, se opuso rotundamente a la eliminación de las PCR. De hecho, argumentó que esa relajación en las medidas podría conducir a otro confinamiento y a dificultar además la detección de nuevas variantes. Advertencias que cayeron en saco roto ante los datos presentados por el ministro de Transportes, que hablan de unas pérdidas de 50.000 millones de libras para el sector turístico durante el año pasado. Los temores del ministro de Sanidad tienen su razón de ser. El número de bajas en el Servicio Público de Salud británico es el más alto nunca visto. Más de 87.000 sanitarios están en su casa hoy con COVID. Por ello, también desde hoy, médicos del ejército se están desplegando por diversos hospitales de Londres para mitigar el efecto en la asistencia sanitaria.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 18 terminan las fiestas y empiezan las tradicionales rebajas de enero, que algunos comercios prefieren dejar todavía para el día después de Reyes. Los empresarios esperan que la campaña les ayude a remontar sus ventas todavía muy dañadas por la pandemia. Pablo López.
Aunque Madrid permite celebrar rebajas en cualquier momento del año, el 7 de enero sigue siendo una de las fechas clave para los madrileños que buscan gangas y descuentos cuando acuden a las tiendas. Eso sí, se deben cumplir ciertas exigencias. Stisen Gregorio es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Evitar ese tipo de compras compulsivas. También recordamos que es importante que esos productos que están ahí a rebajas hayan formado parte del stock habitual durante el mes anterior. También que bueno, los precios tienen que estar claramente señalizados.
Recuerda que se debe comprobar las condiciones de compra, ya que el comercio no tiene por qué devolver el dinero en caso de devolución. El sector, por su parte, reconoce que afronta las rebajas de invierno con esperanza, pero con miedo a que las variantes del COVID impidan a la gente acudir a las tiendas. Eduardo Zamacola es presidente del Consejo de Comercio de la patronal madrileña y de Acotex, patronal de los minoristas textiles.
Esperamos que los datos sean positivos, porque lo vamos a comparar con los del año pasado, que tuvimos una Filomena que nos hizo polvo y una tercera ola en plena expansión. Uh-huh. Por lo tanto, mejorar esos datos, que fue una caída del 53%, parece que es no es que sea fácil, sino que es obligatorio.
Ya.
Estamos hablando de que esperamos unos crecimientos de doble dígito con respecto al año pasado.
Reclama la extensión de los ERTEs más allá del 31 de enero y la aprobación de ayudas para el sector, que en caso de no llegar supondrían una cascada de cierres.
Madrid apaga la Navidad, que arrancó en la capital el 26 de noviembre. Toca retirar la iluminación y los adornos que han decorado estas semanas la ciudad, y también recoger las toneladas de embalajes que se han generado. Mar García, además, los vecinos ya pueden entregar sus abetos naturales.
Sí, pero eliminar definitivamente de las calles de Madrid todo rastro de Navidad, luces y adornos, eso lleva su tiempo. De momento, el objetivo es que desaparezcan cajas y envoltorios, esos restos que dejan los regalos de Reyes. Un refuerzo de un 11% para el cartón, un 42% para el vidrio. 3 días de mucho más trabajo para los operarios del servicio de recogida.
Cartón, papel y cartón.
A ver, basura más o menos es igual, pero cartón... Muchísimo cartón, sí.
¿Se han portado bien los rollos este año?
A la zona centro, que está un poquito con más de gente, pues siempre tiene un poquito más de... Pero vamos, se suele reforzar y todas estas cosillas. Con el camión que va recogiendo por delante nosotros cartón, simplemente cartón, para que nosotros vaciemos la isla sin tener que recoger por fuera ni nada.
Y así 7.000 toneladas de papel cartón y 6.000 toneladas de vidrio se recogen en Navidad. Lo que ya podemos depositar en un vivero es el abeto que ha decorado nuestra vivienda. José y Vicente están en el de Casa de Campo y nos dan pistas para que puedan ser recuperables.
Planta que es recuperable, que viene con su cepellón, no viene seca. Es una planta pues viable, que de cara luego a su replantación en los parques pues tiene futuro.
Lo que tienen que intentar es darle los mejores cuidados, es decir, intentar pues que esté lejos de una zona de calefacción y simplemente pues mantenerle húmedo el cepellón. Con eso, y si incluso lo ponemos en una terraza, mejor que en el interior, tenerlo así hasta que lo puedan traer aquí.
De los 180 ejemplares recogidos el año pasado, 65 fueron replantados, el resto para abono. Una Navidad con menos abetos entregados por la llegada de Filomena como previsión invernal. Ahora hay más refuerzos también para la nieve. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Para retirada del hielo, en este caso los trabajos preventivos, y si se produjeran nevadas, en concreto se eleva un 35%, y se incorporan más de 3.000 personas a las labores de limpieza, y asimismo más de 1.000 máquinas disponibles para estas labores de vialidad invernal.
Efectivos del Plan Nevada, más de 5.000 operarios y 1.000 máquinas invernales.
Refuerzo cuando estamos a punto de cumplir un año de la nevada Filomena. Tras las vacaciones se avecinan también los exámenes. Desde hoy las bibliotecas de la Comunidad de Madrid amplían sus horarios para que los estudiantes puedan preparar esas pruebas. Las instalaciones abrirán de 9 de la mañana a 1 de la madrugada de lunes a domingo. Las reservas de sangre se han resentido durante estas fiestas. Todavía están a tiempo de participar en la campaña de donación del Centro de Transfusiones. Esta mañana hemos estado en el Hospital 12 de Octubre, uno de los puntos donde se puede hacer esa contribución. Ángeles Martín, se han animado los madrileños. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, unos 200 pacientes necesitan cada día de transfusiones de sangre. Si no hay suficientes donaciones diarias, se recurre a las reservas, que en estos momentos, por las fiestas y la propagación de contagios por Omicron, están en el 55% de su nivel óptimo.
Yo necesité sangre y vamos, y yo entiendo que es tan importante como cualquier otra medicación. Y eso no se puede hacer en un laboratorio, claro, tenemos que donar.
Antiguamente podíamos donar, éramos mayores de edad a los 21 años, pues el día de mi cumpleaños fui a donar sangre.
A todos nos gustaría que en el momento en que la necesitáramos hubiera disponible, así que hay que pensar en los demás y ir a donar.
Yo soy partidario de donar sangre. En mi caso no puedo, pero si pudiera lo haría.
He sido donante tanto en mi país, en Perú, y acá en España también. Gracias a ellos también yo he sido una de las personas que he tenido, que me han puesto sangre por mi operación.
Es un recurso muy escaso que se usa todos los días en el hospital. Ayuda no solo a mejorar la calidad de vida de la gente, sino a salvar muchas, muchas vidas.
El horario de donación aquí en este Hospital 12 de Octubre es de lunes a sábado, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche, de forma ininterrumpida, y los domingos y festivos, de 9 9 a 2 de la tarde.
Y sigue la polémica por los casos de varias menores tuteladas por la Comunidad de Madrid, víctimas de una banda que las explotaba sexualmente. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha exigido una comisión de investigación y la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional, Carolina Alonso, anuncia que preparan una batería de medidas para pedir responsabilidades al Ejecutivo Regional.
El gobierno de Ayuso mintió cuando en un comunicado oficial afirmaba que las menores víctimas de trata no eran menores tuteladas por la Comunidad de Madrid. Ahora han reconocido la evidencia y tendrán que responder ante lo que vemos una posible dejación de funciones y un engaño a la ciudadanía madrileña. Anunciaremos una batería de medidas para afrontar este horror.
Acaba de responder el portavoz del Partido Popular en el hemiciclo de Vallecas, Alfonso Serrano.
Es realmente indignante que la izquierda quiera expiar sus pecados de Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, equiparando lo que allí ha ocurrido y se lleva denunciando desde hace ya muchos meses con lo que ha ocurrido en Madrid, que nada tiene que ver. La diferencia es fundamental, puesto que en esas comunidades autónomas hay responsables de asuntos sociales y de esos gobiernos de izquierda involucrados, y aquí la Comunidad de Madrid, como ha quedado reflejado, ha estado colaborando desde el minuto uno, puesto que una de esas denuncias partió de uno de esos centros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pedro Sánchez ha celebrado los 2 años de su investidura que se cumplen hoy haciendo balance en el Comité Federal del Partido Socialista. Sánchez ha defendido la fortaleza del gobierno de coalición con Unidas Podemos y también el acuerdo alcanzado para la reforma laboral. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha defendido que su gobierno cumple sus compromisos, un ejecutivo que busca el acuerdo y que ahora espera el apoyo de todos los grupos para sacar adelante la reforma laboral pactada con los agentes sociales.
El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país. Y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral.
El presidente del gobierno ha advertido de que hay que ceder ante una reforma ambiciosa.
Cada grupo tendrá alguna objeción, es evidente, es un acuerdo. Por eso hay objeciones. Las tiene la patronal, también las tienen los sindicatos y también las tiene el gobierno. Pero no habrá un acuerdo, no hay un acuerdo si todos y cada uno de nosotros no cedemos en algo. ¿Lo otro cómo se llama? Lo otro se llama imposición.
Sánchez ha arremetido contra el PP por oponerse a todo.
Si se resiste a defender los intereses de los empresarios y también se resiste a defender los intereses de los trabajadores. ¿Qué intereses defiende? ¿Qué pone por encima de los intereses de España? Poco o nada se puede esperar de una derecha sin proyecto político alguno y rehén de la ultraderecha.
El jefe del Ejecutivo ha reclamado a los populares rigor y educación a la hora de hacer oposición.
La polémica con el ministro Alberto Garzón se ha colado también en ese comité federal. Pedro Sánchez ha tenido palabras para los ganaderos en plena tormenta política, mientras Garzón no deja de recibir críticas. Mónica Roncero.
Apoyo explícito del Partido Socialista al sector ganadero tras las declaraciones de Garzón a The Guardian, criticando la calidad de la carne que exporta España. Mensaje de Sánchez durante su discurso ante el Comité Federal del Partido sin citar a Garzón.
El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria.
Los varones socialistas no entran en la polémica de si el ministro debería o no ser cesado. Una decisión, dicen, que solo corresponde a Sánchez, pero sí cuestionan las palabras de Garzón. El más crítico, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
No se puede hacer daño gratuitamente a un sector tan importante y sobre todo sin fundamento. No sé si Garzón tenía previsto colarse en el Comité Federal, pero hay que acudir al viejo dicho castellano. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo.
Respaldo a Garzón desde Unidas Podemos. Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario, ha señalado esta mañana en Radio Nacional que el ministro habló como gobierno, no a título personal, y ha cargado contra el presidente aragonés por pedir la dimisión del titular de Consumo.
Y ahí llegamos a situaciones surrealistas como la del presidente Aragón, el señor Javier Lambán, que se ha sumado a pedir su dimisión. Y eso es una deslealtad gravísima al gobierno, el que forma parte de su partido. Nosotros pedimos que el señor Lambán rectifique de forma inmediata.
El Partido Popular prepara mociones en parlamentos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones en las que pedirán el cese de Garzón y el apoyo al sector ganadero. El objetivo, que los socialistas se retraten. Ana Beltrán, vicesecretaria de organización.
Tendrán que elegir entre la carne y los ganaderos o al ministro Garzón. Ahí veremos de verdad ¿A quién apoyan los socialistas?
Y Vox anuncia una ofensiva parlamentaria con la solicitud de comparecencia del titular de Agricultura, Pesca y Alimentación y el registro de 8 preguntas en la Cámara Baja, entre ellas cuál es la posición del Gobierno con el consumo de carne en España y qué acciones ha previsto el Ejecutivo para paliar los daños que las declaraciones de Garzón han causado al sector ganadero.
Un asunto que está marcando los primeros compases de este año, tras un 2021 que nos ha dejado un importante descenso de los fallecidos en accidentes de trabajo. Ampliamos con Paloma Nolasco.
Descenso del 9%, 97 menos en comparación con el 2019, porque para estadísticas, el 2020, a causa de la pandemia, no aporta el necesario rigor histórico. 921 accidentes mortales, 1.004 fallecidos y 3.728 heridos graves, o bien en el momento del siniestro o 24 horas después. 3 de cada 4 perdieron la vida en vías urbanas convencionales, son un total de 723, y el resto en autovías y autopistas. Por grupos de edad descienden los siniestros de mayores de 64 años, pero aumentan entre los jóvenes, según las cifras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Se ha incrementado en un 23% respecto a 2019 en la franja de edad entre los 15 a 24 años, con 128 fallecidos.
El exceso de velocidad es el común denominador en todos los siniestros, incluidos los que afectan a los colectivos más vulnerables, 61 accidentes menos que en 2019.
El 38%. Peatones, ciclistas o motoristas. Fueron 383 los fallecidos de este tipo, de los 1.004 fallecidos.
Insiste el ministro que muchas de estas pérdidas se podrían haber evitado cumpliendo medidas de seguridad porque 140 fallecidos en turismos y furgonetas no llevaban puesto el cinturón de seguridad o el casco en el caso de 10 motoristas y 31 ciclistas. Incluso perdió la vida un usuario que viajaba en un vehículo de movilidad personal cuando tienen prohibido circular por vías interurbanas. Y en cuanto al tipo de siniestros, 39% salidas de vía y 32% colisiones frontales y laterales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Un hombre de 52 años ha fallecido esta mañana en una colisión entre un camión y un turismo en la carretera M100 en Alcalá de Henares. El siniestro se ha producido en una incorporación por causas que investiga la Guardia Civil. Y todavía en el capítulo de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a una pareja que esta madrugada agredió al portero y a uno de los camareros de una discoteca de Ciudad Lineal porque no les dejaron acceder al interior a causa del exceso de aforo que había en el local. La mujer arrestada atacó al vigilante de seguridad con una botella rota y no le causó lesiones gracias al chaleco que llevaba el hombre. Después intentó hacer lo mismo con el encargado del local, que tampoco sufrió daños. Sí, un empleado que trató de mediar en la pelea. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta Parla. El ayuntamiento de la localidad ha repartido 300 lotes de ropa de invierno entre familias vulnerables de la ciudad para protegerles de las bajas temperaturas que nos acompañan estos días. Cristina Espina.
Sí, hola, muy buenas tardes. El fin es claro, intentar ayudarles a protegerse de las bajas temperaturas de esta época del año. La donación está incluida dentro de la iniciativa Te Abrigo, a través de la cual prestan atención a los más desfavorecidos de la ciudad. Portavoz del Ayuntamiento, Ana Sánchez Valera.
Desde el Ayuntamiento de Parla hemos repartido 300 lotes de ropa de invierno entre menores de familias vulnerables gracias a la donación realizada por la Fundación Alentia. Y con el fin de que estos lotes lleguen a los menores que más lo necesitan, hemos entregado a 12 colegios públicos de infantil y primaria y a la Asociación de Juventudes Hospitalarias estos lotes de ropa al considerar que son quienes mejor conocen las necesidades de las familias de la ciudad.
Pantalón, guantes, forro y braga polar son las 4 prendas que componen cada uno de los 3 centenares de ropa invernal repartida entre los menores de familias vulnerables de la ciudad.
En Móstoles, Cruz Roja ha tenido que cerrar la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género hasta que se solucionen los problemas jurídicos que han impedido renovar el convenio entre la entidad y el ayuntamiento. Detalles, María Martínez de Mora, buenas tardes.
El motivo por el cual el ayuntamiento del municipio no ha renovado el convenio son los informes emitidos por asesoría jurídica. Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que son informes negativos y que tras lo ocurrido con el caso ITV hay voluntad de buscar una alternativa, pero siempre siguiendo las indicaciones de los técnicos. Sin embargo, el Partido Popular acusa al Ejecutivo local de ignorar esos informes. Mirina Cortés es su portavoz.
El Gobierno municipal ha hecho caso omiso de los informes que los servicios jurídicos municipales emitieron hace 9 meses advirtiendo de que los convenios debían adaptarse a la norma.
Desde Más Madrid, Ganar Móstoles exigen al gobierno local que ejerza y gestione de forma inmediata los convenios que no han podido ser renovados, convenios que no solo han afectado a Cruz Roja, sino también a otras entidades sociales.
Colmenar Viejo estrena calendario del contribuyente con una novedad para los vecinos más apurados por la crisis de la COVID. Este año van a poder retrasar el pago voluntario de sus tributos. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo estrena esta semana su calendario del contribuyente para 2022 y lo hace con una novedad para aquellos vecinos que todavía sufren las consecuencias del coronavirus. En concreto, va a permitir que retrasen hasta octubre y noviembre, dependiendo del impuesto, el plazo del pago voluntario de las tasas, pensando en aquellas personas que ahora siguen con el cinturón apretado. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
Entendemos que este 2022 todavía está siendo un año con una situación económica complicada y por eso lo que hemos hecho es el periodo voluntario de pago ampliarlo hasta los máximos legales.
Por cierto, este calendario también trae algunas nuevas bonificaciones. Por ejemplo, en el IBI, en el impuesto del coche, en algunos casos especialmente relacionados con la protección del medio ambiente.
Incluye pues esas bonificaciones para vehículos eco, donde la bonificación es del 50%, si son cero, del 75%, y además, bueno, pues se pueden solicitar la bonificación de 4 años del 50% del IBI para todas aquellas viviendas que están en placas solares.
Se mantienen también algunos descuentos para quienes paguen sus impuestos de manera temprana y en una sola cuota, con rebajas del 5% en el IBI y en el impuesto del vehículo.
Últimos minutos de este informativo para la cultura, Isabel García Regadera, cuéntanos.
Pues qué tal, Elia, vamos directamente a la cartelera de cine, que esta semana se nos han adelantado los estrenos con motivo de la fiesta de Reyes, pero repasamos hoy viernes algunas de las últimas incorporaciones. Sean Penn vuelve a ponerse tras la cámara y también delante de ella para dirigir y dirigirse en el Día de la Bandera.
Mi padre codiciaba la libertad. De libertad que la mayoría de la gente nunca experimenta.
Un drama en el que un padre de familia vive una doble vida como falsificador, ladrón de bancos y estafador para mantener a su hija, interpretada en la edad adulta por la propia hija de Sean, Dylan Penn. Delicioso es una comedia en torno al arte culinario. Está ambientada en 1789, justo antes de la Revolución Francesa.
Manserón, los platos estaban perfectos.
¿Y qué nombre reciben estas empanaditas?
Deliciosos.
Bajo la dirección de Eric Besnard, cuenta la historia de un chef que ha sido despedido por su jefe perteneciente a la realeza y que acabará montando su propio restaurante, el primero de la historia, y lo hará con la ayuda de una mujer que aparece en su vida con ganas de aprender sobre cocina. Desde Georgia tenemos ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Es una película con toques fantásticos que nos presenta un romance entre una joven pareja que se cita en un bar tras coincidir varias veces por la calle. Pero el día del encuentro ambos han cambiado de apariencia y son incapaces de reconocerse. El espía honesto está basada en una historia real, la del doctor Werner Tetzle. La película cuenta cómo un científico es contratado por el servicio secreto de Alemania del Este para ser enviado como espía a la Alemania Occidental.
Primero se unirá a la Agencia de Inteligencia Exterior.
Yo juro que serviré al Ministerio de Seguridad del Estado.
La llave de la caja fuerte.
Quiero saber por qué Langfell está en Alemania Occidental.
Estado impuro es un drama erótico sobre las nuevas formas que adoptan las relaciones en nuestra sociedad. Estado impuro es una película de Arturo Prinz y está rodada en Argentina. También tenemos I Never Cry, Yo Nunca Lloro, retrata la dureza de la emigración. Está dirigida por el polaco Piotr Domalewski y es una tragicomedia que ahonda en las dificultades de las familias de trabajadores polacos separadas por la emigración al extranjero. Está centrada en los conocidos como eurohuérfanos, los niños de países del este cuyos padres emigraron masivamente hacia países de la Unión Europea. Y cerramos con la música de Plácido Domingo, Elia, que vuelve este fin de semana al Auditorio Nacional de Madrid en una gala solidaria a beneficio de Cáritas. Mañana, sábado 8 de enero, solo medio año después de la gran acogida que tuvo con su última actuación en este espacio, el tenor participará en la gran gala de Zarzuela de Año Nuevo.
Gracias, Isabel. Con la música, con la voz de Plácido Domingo, ponemos el punto y final a estas noticias de las dos. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos de nuevo el lunes. Disfruten del fin de semana.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.